cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Nos acompaña Mercedes Viola, que además de arquitecta, también está muy vinculado al tema de educación y emprendimientos desde sus estudios y de las acciones también más directas, ¿no? No hace mucho tiempo atrás, bueno, el evento de economía, incluir para crecer y de economía inclusiva, no es la primera vez que lo compartís, ¿no?
No, en verdad, esta es la hicimos, ya fue la segunda edición y ahora hicimos otro encuentro en ese contexto. Vamos,
ahí va.
Una cosa como continua, ¿viste? Como la vamos alimentando.
¿Y estás percibiendo que nuestra sociedad de a poco en organismos, empresas públicas, privadas, se está teniendo acceso?
Sí, se está teniendo.
Sí, ¿no?
Y hay una...
Por lo menos en estos últimos... Tuvo la pandemia, pero...
Sí, la pandemia fue...
Fue muy complejo. Pero en estos últimos años podríamos decir que se percibe más, ¿no?
Mucho más. Y hay una intencionalidad.
Claro.
Una intencionalidad importante en querer avanzar. Que eso no es poco. Es muy importante.
Muy importante. Como arquitecta lo tenés que observar, y como persona involucrada en el tema, yo lo observo. Se hace un edificio, se hace un lugar que es para eventos, y por lo menos hay algo de inclusión en cómo entrar al evento, que haya rampa, ¿no? Que se pueda entrar en una silla, que antes eso no ocurría, o que muchas organizaciones tuvieron que romper, ¿no? Eliminar para crear, ¿no?
Tal cual. Sí, nosotros cuando estudiamos, mi marido también es arquitecto, cuando estudiamos en facultad, no estudiábamos ese tema de accesibilidad. Ahora Fede, que mi marido, se especializó en lo que tiene que ver, ¿no?, la accesibilidad al espacio físico, que son muchas cosas. Y ahora ya hay unas reglamentaciones, por supuesto, se estudia, hay reglamentaciones, y los edificios nuevos ya tienen que ir considerando todos estos temas. La cuestión es cuando tenés que ir transformando instalaciones viejas, y también las nuevas, que a veces...
Y ya han empezado, Mercedes, tú, tu marido, a trabajar con alguna organización en forma puntual.
En temas de accesibilidad al espacio físico.
Accesibilidad e inclusión, las dos.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
En tu caso, sí.
Sí, yo en mi caso vengo, por supuesto, trabajando hace bastante ya y con bastantes empresas. Y Fede viene asesorando.
¿También?
Sí, en el tema de la accesibilidad al espacio físico. De empresas que están y están haciendo de repente o algunos sucursales o no o algunas oficinas, por lo pronto dando pasos, que no es poco eso, es importantísimo. Y es una cosa que, porque también hasta para esto de lo actitudinal, ¿no?, como miramos a una persona, que era lo que te contaba anteriormente, también ya el hecho de que el espacio sea accesible y empezás a encontrarte con, ¿y por qué hay un piso podotáctil, no?, que es para que una persona ciega pueda guiarse en un espacio. Ahí te empezás a preguntar, ¿y esto por qué está? Y cuando sabes por qué está, dices, ¿sabes? Mirá, ¿no? Entonces se empieza a visibilizar todo eso y vos empezás a tomar más conciencia, como que es, todo se va retroalimentando para ir avanzando. Creo que es importantísimo también avanzar en esto de los espacios físicos.
Claro, hay que hablar. Endeavor, que es una organización que todos los años hace varios eventos, pero hay uno que es como el más relevante, ¿no?, el de expositores, emprendedores, la mega experiencia Endeavor, te invitó este año a exponer. Lo interesante es que fue como emprendedora, ¿no? También, ¿no?
Sí, claro. Bueno, porque en verdad soy una emprendedora. Claro. Vengo emprendiendo de hace muchos años. y he ido transitando por diferentes etapas, como cualquier persona que emprende, pero siempre con este foco, ¿no?, desde la parte, nomás que cuando empecé con el emprendimiento en idiomas también, siempre con el foco un poco en esto de lo humano, ¿no?, de buscar espacios que sean donde todas las personas podamos estar bien.
Claro.
Por eso nos llamamos también 4D, porque viene como que del ciclo de la indagación apreciativa, que es un ciclo de las 4D, ¿no? Entonces ya indagar, pero de manera apreciativa, es, ¿no?, pues preguntarnos, pero con una mirada apreciativa, mirando lo positivo, desde dónde podemos construir, y no con la mirada que a veces tenemos, todo lo que tengo mal y tengo que mejorar, que es la mirada del déficit, ¿no? Y tiene mucho que ver justamente con esto de inclusión también. Y bueno, y fui haciendo como diferentes cosas, también en el área de inclusión, pero ahí empecé a armar como organizaciones separadas, porque era como más tipo ONG, ¿no? Y, pero después que hicimos este proceso de certificarnos como una empresa B, que son una empresa de triple impacto, lo que quiere decir que vos buscás, en tu ADN está el resolver un problema social o medioambiental, y vivís de eso. Sí. Y bueno, y ahí está todo junto, entonces ahora, en cuatro de lado.
Hay países que sí tienen tanto desde una, no sé, legislación, inclusión en materia de economía, laboral, lo separamos, pero termina siendo la vida misma, ¿no? Con todas sus distintas partes, más allá de cómo le llamamos. Hay países que son más avanzados que nosotros. Por ejemplo, a veces se pone el caso Chile, el paso de los países nórdicos. Desconozco si los países nórdicos en educación, sí, sé que han hecho un trabajo también muy bueno, pero en inclusión también.
Sí, se ha hecho. Sí. Se ha hecho, ¿no? Y hay lugares que tienen más. Y por ejemplo, hablando de educación inclusiva, se ha investigado mucho. Y uno de los países que ha hecho una transformación impresionante es Portugal.
Portugal.
Que creo que eso está bueno también desde el punto de vista como faro y como para mirarlo. Porque a veces decís, bueno, un país nórdico, es una cultura tan distinta, viene. Para Portugal, ¿no? Nosotros sentimos un poco más hermanos, capaces, más, ¿no? Más similares, un poco esta cultura. Y ellos hicieron una transformación muy, muy buena, ¿no? Por supuesto, había todo un equipo de liderazgo, gente que estaba liderando eso, que se lo puso al hombro, pero después se fue bajando y se fue haciendo y se fue co-construyendo. Y es uno de los ejemplos que más se ponen a nivel internacional para trabajar lo que tiene que ver con la educación inclusiva.
La educación.
¿No? La educación.
Portugal, sí.
Hay otros países también, estudias un poco Italia. Italia, lo que pasa que, claro, lo que tuvo Italia fue que en los 70 cerró las escuelas especiales.
Claro.
¡Chum! Sí. Entonces, ahora tenemos que incluir, bueno. Entonces, hay diferentes procesos, pero hay cosas para ver. Pero es una transformación del mundo entero, porque es como nosotros, como humanidad, hemos ido organizando al mundo, y que viene en esto de homogenizar. La educación fue pensada en la revolución industrial, claro, ¿no? La fábrica, producimos lo mismo, hacemos lo mismo, sí, ¿no? Entonces, tenemos que ir a los cimientos, a cambiar los cimientos, entonces cuesta. Claro. Pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr, porque es la supervivencia nuestra. Lo digo porque la diversidad enriquece.
Claro. Y también con la diversidad de sectores y partidos y nucleamientos políticos que tenemos en nuestro país. ¿Cómo se trabaja?
Y bueno, creo que esto es un tema que va más allá de un partido político.
Claro.
¿No? Es algo que va... Es algo transversal, que tiene que ver con nuestra convivencia, con nuestra ciudadanía, ¿no?
Hay personas que han levantado como banderas, interés en distintos sectores y partidos, sí, también,
sí,
¿no?
Sí.
Eso es interesante.
Claro, eso está bueno. Creo que se ha logrado, por ejemplo, sacar hasta algunas leyes, claro, con la firma de todos los partidos, claro, políticos, porque no es un tema... Sí, sí. Partidario, ¿no?
Partidario.
Y bueno, es como digo, creo que la mayoría de los temas no deberían ser un tema partidario, sino ser un tema de bien común. Pero bueno, en esto, por suerte, creo que no, que esas banderas no están influyendo de manera negativa, sino quiero creer y pienso y sé de personas que están haciendo ese esfuerzo de que se haga por encima de a qué partido político represento. Porque esto tiene que ver con, como digo, con la dignidad humana y con el derecho, que es un tema también, ¿no? De dignidad, y la dignidad es la base de un tema de derechos. Si vos estás discriminando, estás violando un derecho, claro, humano. Ya está, no tiene otro nombre.
Totalmente. Mercedes, bueno, en lo que va del año, ¿hay algún así evento o algo especial? Ya es medio complejo, porque terminamos octubre, mundial noviembre, diciembre... Pero para el año que viene sí ya estás proyectando algún
encuentro. Lo que viene del año, no. Lo que viene del año, sí. Lo que ya tengo agendado, cosas que son más que nada con gente que me llama. Con instituciones educativas, con empresas. Pero para el año que viene la idea es vamos a seguir, como te decía, esto del festival, el Incluir para Crecer, el Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva. No vamos a hacer el festival grande el año que viene, sino va a ser en el 2024, pero sí vamos a estar haciendo pequeños encuentros como hicimos ahora, y en la región también, como en diferentes países, y nos vamos uniendo, ¿no? Pues la cuestión es ir conectando, no solamente dentro del Uruguay, sino también la región y global. Y lo vamos haciendo, ya lo hemos hecho y vamos a seguir con eso. Después te aviso cuando tenga bien concretas las cosas.
Bien, muchas gracias por haber estado.
Gracias a ti por la invitación. Sí.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.